A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo y en el estudio, damas y caballeros, hoy está actuando no solamente como productor, también es nuestro ingeniero de sonido, Héctor El Cepillo Carrillo.
Y comentarista emergente. Yeah.
Oye, de Virginia.
Yo quiero que empiece a hablar de que Carrillo no está aquí.
De Virginia.
Está comiendo perro caliente.
Me acompañan aquí en el estudio F, el más pequeño e insignificante de todo Radio Martí. Eso. Aquí está, damas y caballeros, de la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Está fuera.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable. Un saludo a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Juguita la Bella. Y el Guajiro Peña está que echa humo porque este año los Yankees no ganaron la Serie Mundial. Siempre esperó que en el 2018 Nueva York iba a ganar la Serie, pero bueno, fue eliminado por el Boston, actual campeón. Ven para acá, Guajiro.
Y representando a las Villas, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien, damas y caballeros, les recuerdo que como programa especial, no estaremos ahí para contestar sus correos electrónicos y sus llamadas telefónicas, que son muy importantes para nosotros. Y no queremos que ustedes piensen que no les estamos escribiendo porque no queremos, sino que simplemente no estamos allí. Este programa es grabado y le vamos a dedicar los 80 minutos enteros que quedan de este programa a la postemporada completa del béisbol de las Grandes Ligas. Yes. Así que ahora le voy a pedir a Carrillo que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno. Este año, por primera vez en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional, hubo que jugar no uno, sino que dos partidos extra para decidir quiénes iban a ganar la división y quiénes iban a los comodines, correcto. En la Liga Nacional, los dos, y fue por el banderín de la Liga Nacional Oeste y también por el banderín de la Liga Nacional Centro. Aquí se llama rompeempates, lo ponen de esa manera. El juego número 163, pero hubo no uno, sino que dos. Así que los cerveceros de Milwaukee jugaron contra los cachorritos de Chicago para ver cuál de los dos ganaba oficialmente el banderín de la división y cuál iba a ir al comodín. El partido fue en Wrigley Field, y los cerveceros de Milwaukee resultaron airosos, ganando en Chicago contra los cachorritos 3-1. El ganador fue Neville, lo perdió Wilson, y Hader fue el zurdo, altote, flaco, fue el que salvó ese partido. Yo me acuerdo que ustedes estábamos pendientes, Edemio, Rafael, sí, de ese juego, y todo el país estuvo viendo cómo cachorros perdían en casa.
Sí, efectivamente, sí. Joe Maddon, una vez más, hizo gran trabajo durante toda la temporada regular. Sin embargo, al final contra el equipo de Joe Vignita se cayó los cerveceros de Milwaukee, un equipo que se reforzó durante el invierno y prácticamente unos días antes del inicio de la pretemporada en marzo de este año. Indudablemente que Mustacas aportó grandes cosas. Lorenzo Cain, señores, fue una garantía en la Jardín Central, hizo grandes atrapadas como casi siempre lo ha hecho desde que debutó en las Grandes Ligas. Y bueno, otros peloteros que brillaron en este equipo de los cerveceros de Milwaukee. Y bueno, qué decir de Christian Yelich, señores. Aunque este programa está pregrabado, yo diría que figura actualmente, pese a ser un pelotero muy joven que comenzó hace pocos años con los Marlins, figura por su fuerza, por su bateo, esas líneas que conecta por el derecho, el central o el izquierdo, y también por ese excelente promedio, figura entre los mejores peloteros en los últimos dos años en las Grandes Ligas. El año pasado brilló con los Marlins, sin embargo, lamentablemente Bruce Sherman, el dueño mayoritario y el gerente general, el número dos de los Yankees, Derek Jeter, lo dejaron ir. Lo había pedido Christian Yelich de que quería irse, pero bueno, una cosa que el Guajiro Peña me diga, me quiero ir, y si yo soy dueño del equipo y soy gerente, le digo, no, tú no te vas a ir porque tienes una cláusula. Estoy hablando de lo que hizo Milwaukee y algunos peloteros. Hay más, señores, y hay que hablar del picheo profundo y el relevo que tuvo el equipo de los cerveceros.
Hader fue el mejor cerrador, un individuo que tiene 24 años, lo escogieron, que a eso se puede decir ya, como el abridor, o sea, el cerrador del año por la Liga Nacional, ganó el premio de cerrador del año. Él, el que ganó en la Liga Americana, por cierto, Boricua Díaz, que ganó el premio Mariano Rivera, tuvo 57 salvamentos. Sí. Y Hayden nada más que 12, ¿ok? Y con eso salió.
Y ganó el premio
de Trevor Hosmer, ¿ok? Este hombre, hay que ver, lo hizo también, que en 81 entradas, y un tercio ponchó a un inaudito número de 143 bateadores en 55 presentaciones. Acumularon una efectividad 2.43. Para que le den el cerrador del año, un hombre con 12 cerrados nada más, tiene que haber tenido tremendo. Sí. Pero este individuo, cada vez que salía, es que ponchaba a todo el mundo.
Ponchaba a todo el mundo. Olvídate de Chapman, el mejor ponchador como relevo este año fue indudablemente este muchacho. Ahora, Edwin Díaz, el cerrador del equipo de los Marineros, es una figura muy joven. Y estamos hablando de un cerrador que tiene una recta que oscila entre 95 y 101 millas por hora. Demostró grandes condiciones y creo que va a ser una garantía en los próximos años porque tiene un contrato hasta el 2021 con el equipo de los Marineros de Seattle. O sea que los Marineros lo tienen atrapado 19, 20, 21. Y bueno, creo que es una opción para el año 2022 porque lleva poco tiempo en las grandes ligas. Pero estamos hablando de un pitcher que demostró grandes condiciones. Cada vez que salía ganando el equipo de los Marineros por una o dos carreras, este muchacho hacía su trabajo, ponchó a muchos bateadores, y cuando le entregaron el premio durante la Serie Mundial, estuvo presente, por supuesto, Mariano Rivera. Y cuando vio a Mariano Rivera, inmediatamente lo abrazó, lo miró y señaló a la prensa de que uno de los principales lanzadores que le inspiraron a jugar y a lanzar en Grandes Ligas y ser cerrador precisamente fue ese número 42 de los Yankees, Mariano Rivera, quien lo vamos a ver pronto en el Hall de la Fama de Cooperstown.
Y le ofreció una caja de chicle cuando le dio, para ver los detalles así ya completos. Bueno, hay que decir, estos dos cerradores, los dos que hemos hablado, okay, tanto Díaz como Jerez, tienen 24 años los dos. O sea que, si no se malogran, tenemos gente para el rato.
Sí, hay lanzadores ahí de relevo como mínimo para 8 o 9 años.
Así es. En el otro rompeempates o desempates, si lo quieren decirlo de esa manera, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Rockies de Colorado 5-2. Eso significa que los Dodgers se quedan con el banderín de la Liga Nacional Oeste y los Rockies no tienen más remedio que ir a jugar a Chicago por el comodín del viejo circuito. Ese partido lo ganó Buehler y lo perdió Márquez, y fue solamente el comienzo de una postemporada que iba a ser histórica en el béisbol de las Grandes Ligas. Estoy seguro que Edemio y Rafael se quieren pronunciar ese partido que vimos por la noche, sí, y los Dodgers contra los Rockies de Colorado.
Bueno, indudablemente que Arenado hizo otro gran trabajo. Estamos hablando de un pelotero que cuando se convierta en agente libre va a recibir un contrato similar al que le dieron los Padres de San Diego al cubano-americano Eric Hosmer. Sin embargo, el muchacho no hizo justicia durante este partido, no bateó como se esperaba, pero indudablemente de que el equipo de los Rockies de nuevo volvió a brillar. El año pasado el equipo Colorado, señores, fue a la serie por el comodín de la Liga Nacional, lamentablemente perdió aquel gran encuentro contra el equipo de Arizona. Ahí estaba Julito Martínez precisamente el año pasado con el equipo de Arizona, novena en la cual, bueno, entre el Detroit y Arizona conectó 45 jonrones. Pero, señores, Trevor Story, otra gran temporada para este shortstop. Yo lo califico como uno de los tres mejores en la Liga Nacional. Un pelotero, no es fácil ver un shortstop que conecte 30, 40 jonrones anuales, y este muchacho lo ha demostrado. Incluso tuvo un partido olímpico este año que conectó en un encuentro 3 jonrones, lo que quiere decir que estamos hablando con un torpedero de tremenda fuerza, alto para ser shortstop, 6'3", sí, pesa 200 y pico libras. Cuando ya tenga unos añitos más, él va a poder decir, me voy para la Liga Americana como bateador designado o me voy para primera base por mi estatura. Más alto que Palmeiro, y Palmeiro siempre fue primera base con 6 pies exactos. Así que estamos hablando de un equipo que mantiene mucha juventud, pero cuando ya Arenado, y en el caso de Trevor Story, decían convertirse en agentes libres, el equipo Colorado ahí va a tener que darle mucho dinerito, sacar un dineral, más de 100 millones para cada pelotero.
Bueno, Story sigue la tradición moderna de los shortstop altos y fuertes. Sí. Empezaron 3 grandes al mismo tiempo: Carl Ripken, Alex Rodríguez, sí, y García Parra, ¿ok? Nomar García Parra.
Ramón, Nomar.
Nomar.
Sí, Ramón, ajá, al revés.
Ok, eso empezaron, vamos a decir, antes los choros eran gente chiquitín que salió, ¿no? Entonces vinieron eso, después vino todo el whisky, ¿ok? Sí. El mismo, El Sinvergüenza de Machado también es, Machado. Pertenece, Machado, es un grupo de gente que tiene tamaño de tercera base, vamos a decir, poder, pero son buenos shortstop, ¿ok? Y eso no se usaba antes. Antes el shortstop era el Pity Menino.
El de Baltimore, que era así, flaquito. Había uno,
bueno, sí, en Baltimore...
Bueno, algo así, una cosa sí, del tiempo de antes. Sí,
Blasen Game era uno que estaba.
Un tipo que era sí, un palo.
Estaba, ¿no? Phil Rizzuto y Pee-wee Reese, le decían Pee-wee Reese.
Era Ossie Guillén, defensivamente sí, fue un fenómeno con los Medias Blancas.
Sí, pero eso es un tipo normal, no
sí,
era el grande.
No era tan alto.
No
es tan alto, no es tan
pero
alto.
Pero nosotros eres muy chiquito.
¿Cuál era ese? El cubano atlético también era flaquito.
Sí.
Amigo de Guajiro.
Sí, tú sabes que para esa época David Concepción también era alto.
Sí,
y
también.
Era en los años, y venezolano en los años 70, donde todos los shortstops eran como Ossie Smith.
Exactamente. Y de ahí para abajo. O sea, por eso me refiero a lo que eran bien chiquiticos, Phil Rizzuto, Rizzuto y Pee-wee Reese jugaron al mismo tiempo, era la rivalidad.
Yo conocí al infielder más pequeñito de todo el béisbol de las grandes ligas, se llamaba Rafael Belliard. Un sí, dominicano que me llegaba por el ombligo cuando lo entrevistaba, tenía casi que ponerme de rodillas. Y un tipo muy sencillito, él hablaba así, suavecito, y siempre cuando lo entrevistaba, él estaba muy contento.
Buen utility, Pepito.
Sí, buen utility, segunda base y shortstop. Así que Rafael Belliard de los Bravos de Atlanta en aquel entonces. Muy bien, damas y caballeros, entonces el 2 de octubre por fin comenzó la postemporada con los Wild Cards de ambas ligas, y para darle la bienvenida a esta sección, aquí viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Por fin arrancaron la postemporada después de los desempates. Así que tenemos a los Rockies de Colorado viajando a Chicago, y en un partido histórico que ustedes pudieron escuchar aquí por Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada, un partido que tomó 13 entradas y duró casi 5 horas, los Rockies de Colorado en extra innings derrotaron a los Cachorritos de Chicago 2-1, y esto significa que los Cachorritos perdieron en casa por segunda noche consecutiva un partido crucial que absolutamente tenían que ganar. El ganador fue Oberg para los Rockies y lo perdió Hendricks, y lo crean o no, este iba a ser el único momento feliz para los Rockies de Colorado en toda la postemporada. Los Cachorritos se despiden de una magnífica temporada y los Rockies avanzaron al campeonato de divisional de la Liga Nacional. Y yo me acuerdo, Demio, ese día nos fuimos de aquí a la 1:30 de la madrugada.
Sí, terminó tardísimo el encuentro. Bueno, reiterar otro gran año para Joe Maddon, que bueno, fue manager del año cuando dirigió el equipo de Tampa. Incluso llevó a Tampa a una serie mundial contra los Phillies de Filadelfia. Pero los Cachorritos se volvieron a caer. Y hay que tocar el tema siempre, señores, la situación de los Cachorros, porque si te pones a ver jugador por jugador en cada posición, estamos hablando de un equipo que va a tener a esos peloteros como mínimo 2 o 3 años más, y vamos a ver los Cachorros ahí siempre luchando en la división central de la Liga Nacional, por lo menos hasta el 2021, quizás hasta el 2022. Otro gran año para Almora Jr. Comenzó, señores, con un promedio ofensivo superior a los 300, pero no sé qué pasó con Joe Maddon, que no le dio realmente muchas oportunidades. Yo diría, señores, el mejor jardinero central de la Liga Nacional, defensivamente hablando, porque este muchacho lo que hizo fue historia este año con grandes atrapadas. Yo recuerdo que una noche hizo 3 brillantes atrapadas y fueron entre las 3 de las 10 de ESPN, 3 precisamente eran de Almora Jr. No sé qué pasa con Joe Maddon, que no le da la posición de regular siempre en el jardín central, siempre alterna, pero por ese motivo en los últimos 25 o 30 partidos su promedio ofensivo comenzó a descender y el cubano-americano de Hialeah no pudo terminar incluso ni por encima de los 290. De todas formas, otro gran muchacho cubano-americano que está haciendo buen trabajo y además una figura muy educada, muy disciplinada, y eso me llama la atención, Pepito, porque hemos tenido la oportunidad de conversar, de charlar con Almora Jr., y cada vez que tú le dices, necesito hablar contigo, te vamos a entrevistar, siempre está en la mejor disposición. Que lamentablemente algunos peloteros nacidos en la isla se ponen un poco de pesado, te dicen más tarde, se te escapan, te ven y salen corriendo para un lado. Pero este muchacho, señores, muy educado, y lo mismo digo del sur de Washington. Bueno, estuvo con Washington hasta el final, pero después se fue de seguir por lo firmó el equipo del Milwaukee. Gio González,
correcto,
otro muchacho, bueno, muy disciplinado y tremendo.
Muy respetuoso, como debe ser.
Así es. Claro. Yo le quería preguntar a Rafael, ¿tú nunca te imaginaste que los Cachorritos iban a perder en casa contra los Rockies de Colorado en el wild card de la Liga Nacional? ¿O entretuviste la idea por unos cuantos minutos?
Bueno, lo que pasa con los Cachorros, los equipos, como casi todo, es casi un ser vivo, tienen algo por dentro. Los Cachorros están ganados últimamente porque han logrado poner un equipo muy bueno, tienen un manager tremendo, etcétera. Pero ellos tienen una veta de perdedores, ¿ok? O sea, son equipos que si tú le das el chance, pierden, ¿ok? Sí, esto, hazte cuenta cuánto tiempo hace que esa gente... no tienen problemas económicos, jamás. Ese es un equipo que tiene gana más dinero que casi ninguno, ¿okay? No tiene hipoteca en el estadio, todo eso
todo está pagado
hace 70, 80 años, ¿okay? Eso es una. La otra cosa, tiene una fanaticada tan grande que después de los Yankees son los que más fanáticos tienen, ¿okay? Que es el grupo de perdedores que hay en todas partes, los masoquistas. Y entonces venden cuanta mercancía hay en eso, son la gente que más dinero gana vendiendo mercancía, ¿okay? Tiene una ciudad tremenda en que ellos se ocupan la mayor parte del mercado, porque la mayoría blanca no va mucho en ese asunto.
Siempre está vacío.
Chicago es una ciudad de las más ricas, ¿okay? La segunda ciudad, el segundo mercado económico de Estados Unidos, y o sea que están ganando mucha plata, han tenido dinero para siempre poderte, bueno, por el pelotero y no para estar, vamos a decir, apretado. No, no, ellos tienen plata. O sea, han podido y han tenido muy buenos peloteros, pero siempre han tenido problemas que no ganan nunca.
Están arreglando el estadio,
no, lo han hecho todo y salió, y el Wrigley Field. Y entonces, además, ellos ganaron estos campeonatos. Pero con ese equipo que tiene, si tú buscas bien el equipo, posiblemente el equipo mejor de Grandes Ligas todavía, quizás sí. El Boston que está fuera de serie.
Claro,
de
no,
serie
está fuera de liga. Bueno, el equipo de los Cachorritos ganó su serie mundial en 1908 y nosotros nos quedamos en Miami, la franquicia de los Marlins.
Sí.
Ganaron en 1908 y el próximo título fue en el año 2016. Pero hay un pero ahí. El equipo de Cleveland estuvo un out de la victoria en 2016, se le fue la Serie Mundial, claro. Aquel relevo Cleveland, un poco nervioso de la Rudy Llama, que lanzó más de 2 entradas.
Tiene otro.
Sí.
Tiene otro.
Correcto. No tienen suerte.
Sí.
Perdieron contra Miami también.
Hace 70 años, señora, que el Cleveland no gana. 1948. 1948, sí. Estamos en el 2018.
¿Ustedes podrán creer que yo me acuerdo cuando el Cleveland ganó? Sí, wow. Señor. Yo era un niñito, pero es que en mi casa, en Cuba, el béisbol era una religión. Oye, nosotros éramos fanáticos de los Cardenales porque éramos fanáticos de La Habana y los jugadores de los Cardenales jugaban en La Habana casi siempre. Los conocíamos. Entonces, Cuba cuando aquello era distinta, era una ciudad distinta, tú veías a los peloteros, los parabas, les hablabas, no les pedías autógrafo. Eso era una mala educación. Sí. ¿Okay? Entonces, solamente cuando había una sesión de autógrafo, tú no parabas a un tipo en un restaurante y decirle, sino que lo saludaba. Pero ella hablaba con todo el mundo, le encantaba la cosa. ¿Okay? Entonces, mi padre llegaba y decía, ¿cuánto estaba tirando Musial? Y yo le decía, bueno, y anoche decía, oye, despabilate. Sí. Esta era la cosa así. Y teníamos un asta de bandera en la casa, un central azucarero, y una casa con un bungalow hecho de tipo americano del sur. Así, teníamos un asta. Y en esa asta, los días patrios, hacíamos la bandera cubana. Pero cuando ganaba La Habana, teníamos una bandera roja, enorme, con un león. Y le decíamos, todo el mundo me decía, ahí están los vecinos de Toledo con la bandera.
Mira, tocaste un tema muy bonito y muy interesante, olímpico, que dice que en esa época cualquier fanático que simpatizara con algún pelotero le firmaba autógrafo. En esa época no había cámara, yo creo, ¿no? Había pocas cámaras fotográficas, ¿no? Para
no,
tirarse muchas fotos, ¿no? Ahora, como ahora que todo el mundo tiene teléfonos celulares.
No,
pero
había,
mira,
no
es una crítica, señores.
No había cámara, lo que no había era teléfono celular.
Pero no todo el mundo tenía la posibilidad de tener una cámara. Pero no es una forma. Mira, hemos estado hablando de los Cachorros. No es una forma de crítica. Chris Bryant, señores, hace un par de años fue el novato del año en la Liga Nacional. Sí. Tremendo tercera base, un muchacho que tiene tremenda fuerza. Pero yo he tenido la posibilidad y la suerte de ir al terreno de juego. Todo Carrillo, el Olímpico, Peña, Pepito, Lacayo, todo el mundo. Pero en el caso de los Cachorritos de Chicago, sí, en el caso de los Cachorritos de Chicago, cuando han estado aquí, yo me pongo a observar cerquita ahí, en el terreno de juego, el cómo entran los peloteros, con quiénes conversan, pero no sé, en más de tres ocasiones he visto al señor Chris Bryant, que es un muchacho sumamente joven, que los fanáticos, sobre todo niños que entran como a las 4:30, 5 de la tarde, que se ponen ahí encima del dugout de primera base, donde está el equipo visitador, le ruegan, le piden que por lo menos le firme un autógrafo, que por lo menos se sonrían para tirar una foto. Y señores, Chris Bryant no mira absolutamente a nadie. Cuando termina, viene para el dugout mirando hacia abajo, no saluda a nadie, todo el mundo pidiéndole autógrafo, pidiéndole foto. Vemos a otros peloteros que es lo contrario, claro. Se paran, se tiran fotos, firman autógrafos, y hay muchos nombres para mencionar en ese caso, pero sí, Chris Bryant, que estamos hablando de un muchacho joven, tiene 23, 24 años, no creen eso, no, por esa parte es un poco mal educado.
El 3 de octubre también por Radio Martí pudieron escuchar, y para sorpresa de nadie, cómo los Yankees despacharon rapidito a los Atléticos de Oakland, 7-2 en el comodín de la Liga Americana. Lo ganó Delin Betances, lo perdió Hendricks, y los Yankees avanzaron a la serie divisional con asombrosa facilidad. Chris Davis conectó un cuadrangular de 2 carreras para los Atléticos. Esa fue la única anotación del equipo visitante. Pero como todo el mundo esperaba, los Yankees avanzaron, los Atléticos resultaron eliminados. Y por supuesto que a ninguno de ustedes dos les sorprendió eso.
No. Claro, Mookie Betts y Chris Davis son los causantes de que un cubanito de Jayalía no logró ganar la triple corona, porque estuvo ahí hasta partido 151, 150, prácticamente con posibilidades grandes de ganar la triple corona. Pero bueno, este Chris Davis con K, el pelotero del equipo de Oakland, en los últimos partidos conectó unos cuantos jonrones, fue líder en jonrones en las grandes ligas. Y bueno, después Mookie Betts se mantuvo ahí. Tuvo una semana que descendió un poquito. Estaba en 3.40 y pico, bajó como a 3.36, pero después comenzó a aumentar.
Con la última palabra.
Y bueno, no pudo lograr la triple corona Julito Martínez.
Damas y caballeros, me están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la 1 con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a 1 hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, 1 hora tras la noticia, vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30 de la noche en Radio Martí. Les habla José Antonio Évora y estas son las noticias. Alguien se está dedicando a alterar los perfiles de activistas de derechos humanos que usan las redes sociales para presentar sus denuncias. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Cubanos que usan las redes sociales para exponer fotos y videos de lo que ocurre en su entorno aseguran haber sufrido intervenciones en sus perfiles de Facebook para borrarle las publicaciones críticas al régimen. Así lo expresó desde Guaro en Holguín la activista Teresa Miranda, quien perdió en octubre el perfil original de Facebook.
Mi perfil de Facebook fue hackeado en tiempos atrás. Yo intentaba entrar y nunca podía entrar porque yo publico muchas denuncias.
Un amigo la ayudó a abrir una cuenta nueva.
En este momento tengo una cuenta nueva, me la ha asegurado un tanto porque incluso han tratado de entrar porque ya me he dado cuenta de que Facebook me manda códigos como que yo pedí un código porque no podía entrar y eso no es cierto.
Para la activista que frecuentemente hace denuncias en su perfil de Facebook, no hay dudas de que detrás de lo que ocurre están las acciones de la seguridad del Estado.
Incluso hubo un agente de la seguridad del Estado en tiempos atrás que le dijo a mi yerno en Nayarit que porque mi línea está en nombre de mi yerno, le dijo que él me eliminara esa línea, quítale esa línea.
Mientras en Santi Espíritus, la activista Yorciquelín Sánchez, que realiza a menudo directas en Facebook, enfrentó dificultades.
Y me bloquearon. Estuve 3 días sin Messenger y sin Facebook. Muchos seguidores de directa, muchas personas llamaron acá a Cuba. Yo les explicaba e incluso pidieron cuenta. Al cabo de los 3 días, para 4 me pusieron de nuevo el Messenger y el Facebook, pero nunca dieron respuesta de qué había sucedido.
La joven asegura que también recibió amenazas por la red social Facebook.
Una amenaza que recibí vía Facebook en medio de una directa.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Más de 20 balseros cubanos se encuentran bajo custodia de las autoridades federales luego de haber llegado este jueves a los cayos del sur de la Florida. Según trascendidos, todos se encuentran en buen estado de salud y sobre ellos pesa una orden de deportación, a menos que demuestren temor creíble de regresar a Cuba. Ricardo Quintana informa.
Es harto conocido que desde enero de 2017 el beneficio migratorio que amparaba a los cubanos que arribaban a tierras de Estados Unidos desapareció. Así todo, aunque rara vez, los cubanos se lanzan a la aventura, como es el caso que ha reportado el periódico digital Florida Keys News. Automáticamente, según se informó, se determinó la deportación. Sin embargo, el abogado experto en temas migratorios, Ángel Leal, explicó que para estos migrantes existe el derecho a demostrar temor creíble para volver a Cuba.
Con esta orden de deportación se le ofrece la oportunidad de esta entrevista de temor creíble. Si aprueban la entrevista de temor creíble, le cancelan esta primera orden de deportación, lo citan con una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración para que presenten su caso de asilo.
El reporte indica que estos cubanos están en buen estado de salud, pese a que navegaron en una precaria embarcación durante 3 días.
El tema de persecución de Cuba es un tema de persecución gubernamental. Es el caso más tradicional de asilo. Entonces, no todo cubano califica como refugiado. Sin embargo, todo cubano es víctima de ese régimen totalitario de Cuba.
Explicó el abogado que estos cubanos serían llevados a un centro para extranjeros irregulares y sin derecho a fianza.
Pudieran estar semanas en caso de fianza, en caso de no fianza o parol, pudieran estar meses.
Ricardo Quintana, Radio Martí.
24 ciudadanos cubanos figuran entre los más de 2.500 inmigrantes que abandonaron Chile en 2018 como parte del plan de regulación migratoria del gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo con una investigación de la agencia de noticias EFE, esos 24 cubanos fueron expulsados del territorio chileno durante el año pasado debido a problemas judiciales. No obstante, la mayor parte de los extranjeros retornados por ese motivo procedían de Bolivia, Perú, Colombia y República Dominicana. Después de una semana con tendencia a la baja, la Bolsa de Valores de Nueva York se recuperó el viernes y cerró su principal índice, el promedio industrial Dow Jones, con un aumento de 747 puntos, lo que representa un alza del 3.29% en una sola jornada. La recuperación fue precedida por un excelente reporte de nuevos empleos y por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, que prometió paciencia y flexibilidad con las tasas de interés. aunque la tasa de desempleo subió 2 décimas porcentuales. Para llegar a 3.9%, el Departamento del Trabajo informó que en diciembre se crearon 312.000 nuevos puestos de trabajo. Y el Consejo Permanente de la OEA sostendrá una reunión extraordinaria el viernes de la semana próxima para evaluar la situación en Nicaragua. El encuentro fue convocado el 29 de diciembre por el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien pidió invocar la Carta Democrática Interamericana después que el régimen de Daniel Ortega se negara a resolver la crisis por medio del diálogo. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Bienvenidos otra vez a Al Duro y Sin Guantes, y les recuerdo que este programa es pregrabado, así que por favor no llamen y no escriban. Lamentablemente no estaremos aquí para contestar sus correos y atender sus llamadas telefónicas, y estamos resumiendo la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Por fin arrancan los campeonatos divisionales o las series divisionales, y con asombrosa facilidad los Cerveceros de Milwaukee blanquearon y barrieron a los Rockies de Colorado 3-0. Es más, Colorado solamente anotó 2 carreras en los 3 partidos que jugaron contra los Cerveceros de Milwaukee. Milwaukee ganó 3-2 en 10 entradas, luego 4-0 en el segundo juego, y el tercer partido, el único que se jugó en Denver, los Cerveceros blanquearon a los Rockies de Colorado 6-0. Rafael, yo sé que te sorprendió que barrieran a una de las alineaciones más poderosas béisbol. 3 juegos y solamente 2 carreras.
Y hay una cosa más ahí. Los factores, vamos a decir, que llevaron a los Cerveceros ahí fueron los cambios que hicieron entre la temporada. Consiguieron a Mustaka, consiguieron a Yelich, consiguieron a Lorenzo Cain. ¿Okay? Sin embargo, en la postemporada en general, y esta en particular, no actuaron, hicieron nada de esa gente. ¿Okay? Yelich, que ha sido la locomotora de ese equipo, no hizo nada en esa serie. Lorenzo Cain tampoco. O sea que los desconocidos, supuestamente, sacaron la cara por las estrellas y barrieron el equipo de Colorado. O sea que le ganaron al equipo de Colorado sin haber usado sus armas más potentes, en realidad, lo cual es más sorpresa todavía.
Correcto. Incluso ese tercer partido y tercer éxito para el equipo de los Cerveceros en Denver, Colorado, ahí no demostraron nada los bateadores, que habían conectado muchos jonrones, muchos extra bases durante la etapa regular. Estamos hablando de una altura, señores, todos se recuerdan de aquellas campañas, fueron 2 o 3 más o menos, del Gato, el venezolano, el Gato Galarraga, y Vini Castilla, el mexicano. Cada uno durante 3 o 4 años, como mínimo, conectaban 30, 35 jonrones, porque estamos en la altura. Cuando el Guajiro Peña lanzó en Triple A hace muchos años, ahí, en los años 50, 60, dice el Guajiro Peña que le conectaron más de 20 jonrones en una temporada. Sin embargo, ahí
40. 40 jonrones en una temporada.
Ahí se frizó el bateo, sobre todo Story, el cubanito Arenado, y bueno, cayeron por barrida. Y después hay que hablar de Cleveland, señores, porque sí, la escobita sigue pasando.
Te estás adelantando. En la otra serie divisional de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, como de costumbre, perdieron en la primera ronda. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 3-1. El primer partido los Dodgers lo ganaron por blanqueada 6-0. Luego el segundo también fue por blanqueada 3-0. La serie se mudó a Atlanta, donde a duras penas los Bravos lograron ganar 6-5. Y luego, por supuesto, en el cuarto juego de la serie, los Dodgers celebraron con champaña, eliminando a los Bravos de Atlanta 6-2 en el cuarto juego, 3-1, y los Dodgers avanzaron junto al equipo de Milwaukee al campeonato del viejo circuito. Rafael,
Yo sé que te sorprendió que Atlanta fuera eliminada otra vez.
No, tú sabes que esto me retrotraigo a lo que había dicho antes, los equipos que tienen esa veta de perdedores. Atlanta sabemos que ganó, creo que no sé si fueron...
En 95 una serie mundial.
Sí, y iban todos los años, durante no sé cuántos años.
Bobby Cox ganó 11 títulos en el este, señores.
Exactamente, y no fue... O sea, que se le enfría el guarapo cuando llegan a la hora que van a tener llegar al final. Así que eso le pasó este año. Jugaron una pelota tremenda la gente de Atlanta, un equipo joven, y estaban jugando una pelota de lo que llamamos en Cuba antes, pelota con pimienta. Esos muchachos bateaban y salían para primera base como un cohete y pasaban por primera y doblaban para segunda, con siempre pensando, si me da un chance me cuelo y hago un two-way. Sí. ¿Okay? Todas las veces, robando bases, hit and run. Esa es una jugando pelota pequeña, como dicen, hicieron tremenda temporada. Okay, muy jovencito, muchos de ellos el primero o segundo año que jugaban, hicieron eso, lo cual augura que va a ser un equipo muy bueno en el futuro. Pero cuando llegó ahí, le salió la maldición de Atlanta. Okay, se le acaba la gasolina o empiezan a usar gasolina de poco octanaje, en caso de que no lleguen a la meta nunca.
Bueno, párrafo aparte para un muchacho que lo subieron y le dieron tremenda propaganda, sobre todo ESPN, a Acuña Junior, el venezolano. Señores, este muchacho... está para grandes cosas en el 2020, o sea, tiene solamente 21 años el venezolano. ¿Qué clase de poder, qué clase de defensiva tiene este muchacho? Está junto a Juan Soto, figura al igual que Gleyber Torres, otro venezolano, Juan Soto dominicano. Yo creo que estos tres muchachos van a dar que hablar en un futuro no muy lejano con sus organizaciones. Juan Soto con Washington, Gleyber Torres, un camarero que es bajito, no es tan alto, de los Yankees de Nueva York, y bueno, Acuña Jr. La organización de los Bravos Atlanta, durante varios años, no ganó el este de la Liga Nacional. Sin embargo, se dedicaron a preparar muchachos de Liga Menor, sobre todo en la clase AA, y ya vemos los resultados. O sea, un equipo que abunda en las figuras jóvenes, y creo que Atlanta va a volver a resurgir como fue la Atlanta de los años 90, cuando con Bobby Cox, aunque ganaron una serie mundial, ganaron 11 títulos en el este de la Liga Nacional.
Dime, Pepito. En la Liga Americana, los Astros de Houston sorprendieron a los Indios de Cleveland en 3 juegos. Nadie esperaba una barrida en esta serie. Y en un abrir y cerrar de ojos terminó la campaña de los Indios de Cleveland. Y los Astros ganaron 7-2 el primer partido, luego 3-1 el segundo, y masacraron a los Indios 11-3, barriendo la serie completa 3-0. Los 3 partidos se jugaron en cuestión de 3 días, y ahí terminó la temporada, la magnífica temporada que tenía Cleveland. Y se quejaban los dos equipos de que todos los partidos fueron jugados durante el día, porque los Astros, como eran campeones mundiales, ellos decían, quiero jugar por la noche, pero la cadena de televisión dijo, no, ustedes son una ciudad de 4 millones, Nueva York y Chicago y Los Ángeles tienen más gente, así que ustedes van a jugar por el día.
Sí, efectivamente, y ¿quién manda aquí en este negocio? Porque la Grande Liga es un negocio, la televisión, que es el que paga todo. No,
así,
así es.
En la otra serie, yo sé que ustedes quieren hablar de esto, en la otra serie divisional de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston fueron al Yankee Stadium y ganaron el campeonato, por lo menos la serie, derrotando a los Yankees 3-1. En Boston la serie fue pareja. Los Medias Rojas ganaron el primer juego 5-4. Ahí jonroneó Julito Martínez con 2 en base. Pero los Yankees ganaron el segundo 6-2. Y mucha gente pensó que por lo menos en el Yankee Stadium se iban a repartir 2 juegos y la serie iba a ir a 5 juegos. Los Medias Rojas apalearon a los Yankees 16-1.
Con abuso.
Sí, ahí estuvo lo que dice Guajiro Peña, el circo. Ahí Brock Holt batió por el ciclo. Por primera vez en mucho tiempo en la postemporada, y los Medias Rojas luego el día siguiente derrotaron a los Yankees 4-3. Ese partido lo ganó Porcello, lo perdió Sebastia y lo salvó Kimbrel, y sorprendieron los Medias Rojas a los Yankees, clasificando al campeonato de la Liga Americana, y los Yankees se quedaron fuera de la comida.
Sí, señor. Bueno, esos dos equipos, dos tremendos equipos, pero desde el principio nosotros dijimos que el equipo más equilibrado que había este año en esa división y en todas las grandes ligas era el equipo de Boston.
Como decimos en Cuba, el equipo macho.
Ajá. Esto, Bueno, no sé si era macho. Sí, tú sabes que eso ha pasado de moda ahora. Sí. Ahora hay que usar otros, ¿viste? Eso es. Exactamente. Eso se ve como una cosa, vaya, ante mujer. Okay. Pero bueno, esto en realidad es un equipo tremendo. Sí. Hemos dicho muchas veces, el equipo de las Medias Rojas. Siempre ha sido, ese es un club que siempre ha sido un equipo de primer orden, desde el principio. Ha cambiado de nombre varias veces al principio, lleva como Medias Rojas muchos años. Y quizás, en lo más probable, es que este año ese equipo sea el mejor de la historia de las Medias Rojas, que ya es decir, ¿ok? Tienen una cantidad de un equilibrio tremendo ese equipo entre una cosa y otra. Y era el mejor que había, y se vio mejor de punta a punta, y si no había sí. Tu día. Okay.
Y bueno, la entrada de Julito Martínez aportó, aunque jugó poco en Rayfield porque está Mookie Betts, aportó grandes números al equipo de los Medias Rojas de Boston, y yo diría que logró con su poder ganar varios partidos. Es un equipo muy completo donde, señores, Julito Martínez, no sé si lo vieron en la Serie Mundial, hizo mala jugada en Rayfield, pero con el bate hay que quitarse el sombrero con este cubano americano. Ya tiene 30 años, la gente se cree que Julito Martínez es joven, va para 31 años, pero aún mantiene
eso tremenda joven, condición. ¿En la pelota?
Sí.
Eso es joven.
Sí, bastante joven, bastante joven.
Puede jugar 10 años más si quiere.
Bueno.
Mira Cabrera.
Pero sí.
Mira Miguel Cabrera. ¿No?
Pero 5 sí, como designado.
Y hay, 5 o 6 buenos años.
Hay otra cosa. Sí, él no jugó mucho en Rayfield, pero ese no es el trabajo de él. Claro. A él lo contrataron para que empujara carrera. Y empujó más que a nadie en las dos ligas. Sí, o sea, pues, y la jugada esa que tú dices, dos jugadas malas, una no fue jugada mala. Una fue lo que le pasó a otros ahí mismo, en el mismo posición, que se le perdió la pelota en la luz y no la vio, ¿okay? Entonces ahí no había tu día, fíjate que no le pusieron error.
El dominicano Julio Franco puede jugar pelota a los 60 años, Julito Martínez puede jugar a los 40 años.
Para que sea Julio Franco.
O Bartolo Colón.
Bueno, ese sí es un ejemplo extraño. Porque mira, Julio Franco es un individuo que era famoso por la disciplina que tenía con su cuerpo, los ejercicios, comía todo lo que tenía que comer, no comía, no, nunca bebió, todo lo hizo como había que hacerlo para que una persona se mantuviera bien. Sí. En el caso de Bartolo Colón, que es una bola de grasa, que tú dices, como este hombre está vivo, ¿no? ¿Okay? Sí. Así que
Bartolo Colón tiene una historia muy bonita, pero no sé si vamos a tener tiempo.
En otro día, le vamos a dedicar un show. Cuando se retire, le vamos a dedicar un show completo.
A él y a Denis Martínez.
Te lo vamos a dar a ti, Denis.
Muy bien, con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, arrancan los campeonatos de liga. El 12 de octubre arrancó la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros de Milwaukee. Esa fue una serie que se extendió hasta el séptimo partido. Milwaukee ganó el primer juego 6-5, la serie comenzó en Wisconsin, y los Cerveceros ganaron el primer juego por una sola carrerita, y por supuesto que ahí estuvo involucrado también Hader, vamos a hablar de él más tarde. Luego los Dodgers el día siguiente, con un jonrón de Justin Turner, derrotaron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee, empatando la serie a un juego por igual. La serie se trasladó a Los Ángeles, California. Los Cerveceros ganaron el tercer partido 4-0. Los Dodgers empataron otra vez la serie 2-1 contra los Cerveceros. Y luego los Dodgers tomaron ventaja de 3-2, ganando 5-2. Los Cerveceros, cuando la serie regresó a Milwaukee, Wisconsin, empataron la serie 3-3, derrotando a los Dodgers 7-2. Y el séptimo, último y decisivo partido se jugó el 20 de octubre. Y los Dodgers salieron airoso 5-1. Ese partido lo ganó Mattson y lo perdió Chacín. Y nunca se nos va a olvidar, caballeros, ese partido. Porque una vez más, el equipo visitante gana un partido crucial fuera de casa. Nos pasamos ahora a la serie por el campeonato de la Liga Americana, donde los Medias Rojas de Boston con asombrosa facilidad fueron a Houston y ganaron los tres últimos partidos de la serie. En Boston, la serie comenzó bastante pareja. Los Astros, es más, sorprendieron a los Medias Rojas de Boston 7-2, y más de uno dijo, ¡ay, nos va a pasar lo mismo que el año pasado! Okay, los Astros acabaron con nosotros. Ese partido lo había ganado Justin Verlander y lo perdió Kelly, pero justamente 24 horas después, los Medias Rojas empataron la serie, derrotando a los Astros 7-5. No fue fácil, pero sí ganaron 7-5, y la serie se trasladó a Houston, donde muchos pensaron que los Astros iban a ganar por lo menos un partido para que la serie regresara a Boston, pero los Medias Rojas le cayeron a palos todos los días a los Astros, 8-2, 8-6, 4-1, y ganaron la serie 4-1, y hasta el momento, los Medias Rojas no conocían la derrota fuera de casa. 5 partidos fuera de casa, 5 victorias. 3 en Houston, 2 en Nueva York, y clasificaron a la Serie Mundial contra los Dodgers.
En esa serie entre el campeón de la Serie Mundial del año 2017 y el monarca del año 2018, en Boston, precisamente el equipo de los Astros de Houston tuvo en el cubano Yulieski Gurriel, un hombre grande a la ofensiva, que después se cayó cuando estuvo jugando en su casa en la ciudad de Houston, pero ahí fue donde el Boston dijo, yo soy los Medias Rojas, vengo a ganar la Serie Mundial y le voy a ganar a todo el mundo. Le gané a los Yankees, señores, en su casa. Le voy a ganar al Houston en su casa, y después se hicieron los mismos, como le dijo el otro día Pepito Lacayo, derrotaron a los Dodgers en la Serie Mundial en su casa, pero esto es un tema que vamos a analizar en la tercera y última media hora de este programa especial Al Duro y Sin Guantes, que consta de 1 hora y media. El picheo del equipo de los Astros se cayó en su casa. Verlander se presentó en gran forma, pero bueno, el relevo falló. Dallas no hizo buen trabajo, y la ofensiva un poco estuvo baja por parte del equipo de los Astros de Houston.
Y te faltó la jugada polémica, que creo que fue en el cuarto juego en la serie entre Houston y Boston. Ese batazo que conectó José Altuve, que todo el mundo pensó que iba a ser jonrón, que luego terminó siendo interferencia. Pero al principio el umpire Joe West dijo jonrón. Y luego se reunieron los umpires, chequearon con Nueva York, y entonces dijeron que no había sido jonrón de 2 carreras, sino que más bien interferencia por parte de un aficionado que aparentemente puso la mano por encima del guante de Mookie Betts y sacó la pelota del guante. A mí todavía no me van a convencer de que fue así. De cualquier manera, da la casualidad que los Astros perdieron ese partido por 2 carreras, 8-6. Y esa fue la jugada polémica de la serie. Y Rafael, me acuerdo que le dedicamos un show, gran parte de Al Duro y Sin Guantes, a justamente esto, este tema de qué pasa cuando un pelotero se mete en los asientos. Yo pensé que en los asientos el fanático tiene derecho a la pelota. Y aquí había una línea como imaginaria que nosotros podíamos, y el guante aparentaba incursionar, aunque sea un par de pulgadas.
Pero había habido una situación rara, porque también te dice la regla que si el fanático pasa la línea esa imaginaria, ese plano, al terreno, está interfiriendo. Y ahí el fanático también hizo eso. O sea, está dubitativo. Ellos determinaron que sí, que fue. Pero indudablemente, vamos a decir, Mookie Betts se metió en el público y el otro se metió en el terreno.
Oye, porque
¿okay?
De pulgada. Estamos
exactamente.
La pelota cae en una zona.
En una zona.
Estamos hablando de yo no sé cuánto, 300 pies y cae.
En una zona de 2 o 3 pulgadas. Exacto. Y ahí ellos determinaron que fue una interferencia. ¿Ok? Es discutible hasta que nos quedemos sin saliva, porque es así la cosa. Sí. Okay. Pero eso fue lo que pasó.
Una cosa, le ganaron 4 juegos a 1.
Sí. Correcto, pero lo que yo había propuesto.
Había tu día.
Tres en Houston.
Lo que yo había propuesto, pero óigame, esto es muy interesante. Está bien, vamos a darle la victoria a los Medias Rojas. Ahí tenían ventaja de 3-1. Si yo hubiera sido comisionado, lo que yo hubiera propuesto es que se jugara otro partido. Okay, el día siguiente, que era el día de viaje. Okay, era el día de viaje, que la cadena ESPN estaba dispuesta a recoger ese partido si era por la tarde. No por la noche, porque ya por la noche habían juegos desde la otra serie. Pero sí... a jugar un partido, hacer un partido, jugar un partido, darle la victoria a los Medias Rojas, 3-1. Y por primera vez se iba a hacer que el que gane esa serie tiene que ganar 5.
¿Tú sabes quién es el primero que se interpone ahí? No el comisionado, no las Grandes Ligas, sino el sindicato de peloteros. Protección a sus jugadores. No ha sido Olímpico.
Ahí se mete todo el mundo. Ahí se fue un chocolate tremendo.
Pero el sindicato.
Un ajiaco con todos los factores.
¿Por qué el sindicato?
Porque el sindicato es el encargado de proteger los intereses de cada uno de los peloteros, de los 30 peloteros, de los 25 peloteros.
Pero si tú le preguntas a los peloteros de los Astros, que perdieron ese partido. Yo quiero jugar ese partido.
Sí, pero vos tú vas a decir que no, ese va a ser el problema.
Estamos empatados, por eso hay que jugarlo otra vez. Sí.
A Olímpico, te quería hacer una pregunta, porque esto ya no se ve mucho, señores. Yo sé que el Boston es un tremendo equipo, tiene a peloteros firmados por varios años, va a mantener en un 90% la misma nómina de 40 peloteros para la pretemporada del próximo año.
No, pero ahora, algunos cuantos ya tienen. Ovaldi y toda esa gente son agentes libres.
Pero lo más probable es que lo firmen. Ovaldi, sí, señores, claro. Vieron la recta que tiene. Sí. 100, 101, 102, 99. Sí. Pero yo creo que estamos en una época en la cual ver a un equipo, aunque sea, como decía ahorita, macho, ¿no? Ya dicen que ya esa palabra no se...
Tú eres reincidente.
El médico sí se pronuncia mucho. Pero ver una organización, señor, repetir 2 años... es un poco difícil.
Sí.
La última fue los Yankees, 98, 99, 2000, con Joe Torre, pero tenían un trabuco, señores, prácticamente comenzando Jeter, la época de Bernie Williams, de Posada, del Duque Hernández, de Roger Clemens, de Andy Pettitte, de aquel equipo. Y el anterior fue 92, 93, con Sito Gaston y el Toronto. Decir que el equipo de los Medias Rojas va a ganar en el 19 va a ser sumamente difícil. Porque ya esa época ya pasó, ya sí. Es muy difícil.
Bueno, perdona, un factor quizás sea el más importante en que ha cambiado el panorama, ese de la competencia y poder repetir, no es solamente el equipo que tú tengas, es la competencia que hay. Este año yo creo que fueron a la postemporada el grupo de equipo mejores de la historia. ¿Okay? Pues piensen, va uno, dos, bueno, esta vez todos. De los 8 últimos eran buenos todos. Hubieran ganado un campeonato cualquier año, cualquiera de ellos. Y cualquiera podía haber ganado.
El más flojito yo diría que era el Colorado y tenía tremendo equipo.
Entonces tú te vas a encontrar que el año que viene tienes todos estos monstruos de nuevo frente a ti. O sea, te tiene que acompañar que las cosas te salgan bien, además, para volver a repetir, a pesar de que tengan los mismos jugadores y que los jugadores te rindan. En el caso del Boston, que evidentemente fue el mejor equipo, no solo porque ganó, fue mejor completamente, pero tiene una serie de jugadores que tuvieron los mejores años de su vida, todos al mismo tiempo. Eso hay que repetirlo. Bateando Mookie Betts 346, ¿cuántas veces va? Nadie batea eso ya, ¿ok? Simplemente con el picheo que hay ahora y el relevo y la cosa. 346 es muy difícil alcanzar.
No, y sobre todo que juega Ray Field, el center que lo jugó en la postemporada y se piensa.
Y además al campo lo bueno que son ellos, ¿ok? Porque date cuenta que Julio Martínez puede jugar right field perfecto donde quiera, bien, sin que nadie le diga que es malo. Existe. El problema es que ahí, comparado con Mookie Betts, es un muerto.
Así que todo estaba listo para la Serie Mundial 2018. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron el viejo circuito y los Medias Rojas de Boston, los campeones de la Liga Americana. Y me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo, bueno, que tenemos todavía un par de minuticos, no importa, esto se llama radio. Y primero que todo, queríamos felicitar a los equipos que no pudieron llegar a la Serie Mundial, que tuvieron temporadas espectaculares, como los Cerveceros de Milwaukee. Lo crean o no, el Guajiro Peña dijo el 28 de marzo que Milwaukee iba a los playoffs. Todo el mundo se reía de
él. Qué desastre, señores, y qué pena para Showalter y el Baltimore. Fue un desastre este año.
Pero me fascina Boston, fue un promedio 800... en los últimos 6. 4-1 y 4-1.
Sí.
Lo que dijo Rafa del mejor equipo. Wow.
Sí. Sí, fácilmente. Y también queremos felicitar a los Indios de Cleveland, que tuvieron una espantosa postemporada, pero una temporada regular espectacular. Y eso se ve mucho hoy en día en la pelota.
¿Y los Yankees? ¿Qué pasó con los Yankees?
Bueno, los Yankees por lo menos fueron ganaron un partido.
Pero pobre Cleveland. ¿Qué pasó con Stanton?
Cleveland fue barrido. Pero eso se da mucho hoy en día en la pelota, que ganas 95 partidos durante la campaña regular. En los playoffs comienzan un martes por la tarde, pierdes, y ya el miércoles por la tarde tienes 2 derrotas en 24 horas y se acabó la temporada.
Le pasó a los Cachorritos este año. Sí. Eso le ocurrió a Chicago.
Y peor que eso es que llega al comodín y tiene un juego. y lo ha hecho tremenda. Y en ese juego, las estrellas no le batean, el pitcher está wild y se acabó.
Mira, es un tema que vamos a abordar en próximos espacios, señores, y que el Pepito está de acuerdo. La serie de comodines contra un partido sería interesante ver dos. Uno
eso va a
en un lugar, irse a la atrocidad, y si empatan la serie 1-1, irá a un tercer partido.
Eso viene.
Eso tiene que venir, señores.
Eso viene dentro de un partido.
Un juego lo gana cualquiera, ¿verdad, Olímpico?
Claro. Y los dueños de equipo van a aprobar eso porque significa más plata también. Claro. Así que eso viene pronto en el béisbol de las grandes ligas. Me está diciendo aquí Héctor El Cepillo Carrillo que vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a mensajes. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El nieto de Fidel Castro ostenta su riqueza en Instagram. Al igual que otros miembros del clan, Tony no se esconde para disfrutar de los enormes beneficios que le deparó su nacimiento. Yolanda Huerga tiene reacciones de cubanos de a pie.
A Tony Castro, el nieto del dictador Fidel Castro, le gustan los placeres simples pero rotundos, como relajarse al sol sobre la cubierta de un lujoso yate o disfrutar de buena comida y mejores alojamientos. Y como eso, a decir verdad, le gusta a todo el mundo, Tony inmortaliza sus numerosos viajes en fotos que comparte en Instagram. Paseos por la Riviera Maya, una visita a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, paseos por Ciudad Panamá.
¿De dónde sale el dinero? No sé. Pero lo más probable, y como ha pasado durante todos estos 60 años, es que el dinero salga justamente del pueblo cubano.
Opinó desde La Habana la joven Kirenia Yalit Núñez.
Ahora mismo, una situación en el país donde no hay ni siquiera harina para hacer el pan, que es lo más básico que tiene la población cubana, y de pronto vemos fotos de hijos y nietos de Fidel y de Raúl o la propia Mariela, o sea, teniendo cenas y teniendo vida de lujo, es lógico que pensar que justamente el dinero está saliendo de lo que no le llega a la población de a pie.
El very important person del desfile de Chanel en La Habana no quiere herir su propia sensibilidad y por ello desvía la mirada cuando su avión despega para no ver los conucos ni los techos en ruinas, donde viven la mayoría de sus coterráneos.
Eso no es nuevo, siempre ha ocurrido. Ya no tienen miedo a mostrar lo que ellos realmente tienen como poder.
Dice José Ramón Polo, también desde la capital cubana.
El socialismo de la repartición igualitaria de la pobreza, o sea, todos pobres, excepto ellos.
Y mientras tanto, la nueva constitución apuntala al Partido Comunista con el monopolio del poder político y defiende la sostenibilidad del socialismo, aceptando incluso fortunas de nuevo cuño. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno del presidente Donald Trump pide al Pentágono más ayuda militar para la frontera de Estados Unidos con México. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional solicitó al Ejército brindar más ayuda para proteger la frontera de Estados Unidos con México, dijeron el viernes funcionarios militares. El secretario de Defensa interino, Pat Shanahan, no ha decidido cómo responder a la solicitud de la dependencia, pero en el pasado el Pentágono ha brindado la ayuda que se le ha solicitado. A finales del año pasado, casi 5.900 soldados en activo fueron enviados a la frontera sur de Texas, Arizona y California para ayudar a los agentes fronterizos y para erigir barreras de alambre. Esa cifra es actualmente de 2.350. Los funcionarios de defensa dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, pidió ciertas labores militares, no un número de efectivos. Será decisión de Shanahan enviar o no más efectivos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la petición de asistencia no ha sido procesada por completo. Uno de los funcionarios dijo que el DHS quiere que el ejército ponga alambre de púas como barrera a lo largo de 255 kilómetros de la frontera. Eso sería adicional a los 110 kilómetros de alambre que colocó el año pasado. Si el ejército asume esa labor, podría necesitarse una extensión del actual despliegue militar que está programado para concluir el 31 de enero. El funcionario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no pidió específicamente una extensión, pero no se ha descartado. Los soldados han estado construyendo y reforzando barreras, pero no desempeñan labores policiales ni tienen contacto con los migrantes. Algunos han brindado transporte y ayuda logística, así como asistencia médica a personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, hay unos 2.200 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. Es posible que algunos de ellos, o personal adicional, puedan emplearse para hacer algunas de las labores solicitadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, el presidente Trump negó que esté considerando al ex senador demócrata Jim Webb para sustituir al general Jim Mattis como secretario de Defensa. En un mensaje de Twitter, Trump calificó la noticia de falsa, un reporte hecho por el diario The New York Times, según el cual el presidente quería poner a Webb al frente del Pentágono. Y dijo estar seguro que el ex senador demócrata es un buen hombre, pero declaró que no lo conoce y que nunca se ha reunido con él. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Bienvenidos amigos a la tercera y última parte de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a estar hablando de la Serie Mundial, pero antes, Héctor Carrillo me está diciendo aquí que les recuerde que este programa es grabado, correcto, y este show es justamente sobre la postemporada completa del béisbol de las mayores, y en esta sección, que es la sección de Talking Baseball, se la vamos a dedicar a la Serie Mundial 2018.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey.
Damas y caballeros, por Radio Martí comenzó la Serie Mundial el 23 de octubre. Ustedes pudieron escuchar todos los partidos en vivo y en directo, incluyendo uno que cuenta por dos. Sí, ya le vamos a explicar exactamente lo que eso significa. Así que, y por supuesto, los Medias Rojas de Boston comenzaron la Serie Mundial derrotando a los Dodgers de Los Ángeles allá en Massachusetts con mucho frío, viento y un poquito de lluvia. Ese partido lo ganaron 8-4, lo ganó Barnes y lo perdió, lo crean o no, Clayton Kershaw.
Sí. Bueno, Pepito, antes de entrar en el tema de la Serie Mundial y esos partidos entre los Dodgers y los Medias Rojas de Boston, todo el mundo esperó ver un séptimo y último partido disfrazado el día de Halloween, o sea, el día de las brujas, porque era el 31 de octubre, donde se celebra esa fecha. No solamente en Estados Unidos, señores, ya esta fecha se celebra incluso en nuestra querida isla, en Cuba. Muchos cubanos americanos que visitan Cuba, muchos estadounidenses, y bueno, ya se ha hecho tradición en América Latina y Europa de celebrar el día de las brujas. Sin embargo, no se pudo celebrar en Boston este séptimo último juego porque se definió bien temprano en el Dodger Stadium. Es un tema que hay que abordar en esta tercera y última media hora esa gran victoria de los Medias Rojas.
Rafael, 8-4 ganó Boston el primer partido, y el segundo juego de la Serie Mundial también en Boston. Los Medias Rojas, por segundo día consecutivo, doblegaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Y aquí mucha gente dijo, ah, no, se acabó la serie. Olvídate, 2-0 Boston. Sí, Boston no ha perdido fuera de casa en esta postemporada. La serie va a terminar en Los Ángeles. Pero no como todo el mundo imaginaba.
Bueno, efectivamente, ahora, no fue nada reñida la serie. Boston ganó 4-1. Y el único partido que ganó el equipo de Los Ángeles fue en 18 innings, después que en el octavo inning estaba ganando 1-0. Ahí metieron un jonrón, empataron y se complicó el asunto hasta 18 innings que ganaron por una carrera en 18 innings. ¿Okay? Esto, yo termino primero aquí, salgo antes que los otros mis compañeros porque empiezo muy temprano, y me fui cuando estábamos en el tercero o cuarto inning. Siguieron narrando ese partido. Y por la mañana me desperté, pues en el teléfono mío vi que había ganado el equipo de Los Ángeles en el inning 18. Bellinger. Y dije, ¿se habrán quedado los muchachos hasta esa hora? Entonces dije, pero yo no los voy a llamar porque van a estar durmiendo hasta por la tarde.
Olímpico, ¿qué significa el viernes negro? ¿Qué significa? Tú eres economista.
El viernes negro es un día de una venta especial, lo que llamamos en Cuba una ganga, que te la venden en todas partes. Aquí se ha convertido en un carnaval, o sea, ahí, si tú no eres mujer, no entres en una tienda porque las mujeres te despedazan, ¿okay?
Bueno, te hago esa pregunta porque cayó un viernes ese famoso partido que solamente duró 7 horas y 20 minutos. Okay, le tocó ese viernes negro hasta el sábado a Pepito y al Guajiro Peña.
¿Cuándo fue que...? Sí, gracias a Jackie Bradley Jr., que jonroneó. Ok, como yo sufrí ese partido en carne
propia. 7 horas y 20 minutos.
¿Qué le voy a decir? En eso.
Irónicamente, irónicamente, hasta el octavo inning, era uno de los partidos más rápidos que habíamos visto en toda la historia. El Guajiro Peña inclusive dijo, mira, Lacayo, a lo mejor nos vamos de aquí a las 11 de la noche. Y yo me quedé viendo, imposible, un partido de Serie Mundial, 2 horas y 50 minutos. Pero metieron a Kenley Jensen, vino, Jackie Bradley Jr., le sonó un jonrón, 25 asientos adentro, empatando el partido con 2 outs y 2 strikes en el octavo inning. Habían traído a Kenley Jensen para 4 outs. Y justamente en el primer bateador se la bota a Jackie Bradley y empatando el partido. Entonces el Guajiro dice, bueno, no creo que vayamos a salir de aquí a las 11. Pero quizás salgamos de aquí a la medianoche. No está mal, 4 horas.
No, pero no es fácil irse a las 11. El partido terminó en realidad con ese jonrón de Bellinger en la parte final del inning número 18, a las 3:30 de la madrugada. Comenzó a las 8:10. Como decía, viernes negro para Guajiro y para Pepito, porque no es fácil, Pepito. A mí nunca me ha tocado al Olímpico tampoco y creo que a Carrillo tampoco.
Pero fue Max Muncy el que jonroneó, no fue Bellinger.
Fue Muncy.
A mí nunca se me va a olvidar eso, porque el Guajiro casi le dio gracias.
Casi mete un jonrón que...
Correcto, contra el poste.
En ese momento.
Nosotros nos alegramos mucho porque...
¡Ahí va la pelota! Cerca.
Creo que fue en el inning 14.
Algo así.
Que Max Muncy acarició el poste derecho y falló por... quizás un pie. Entonces ya Guajiro Peña ya había cogido los papeles, estaba en la puerta, y cuando yo dije foul, el Guajiro dijo, ¡ah, no es posible, esto continúa!
Sí, exactamente.
No, Bellinger había conectado un ron decisivo contra el equipo de los Cerveceros en esa serie.
Pero salimos de aquí.
Después decidió el juego.
Sí.
Salimos, claro.
El Guajiro no sabe que se llama Monchi, él le dice Monchi.
Monchi,
Monchi algo. Monchi
es comer comida, tiene deseo de...
Es Monchi.
Es que en Cuba, me dice Rafael que en Cuba hubo un coach que se llamaba Monchi.
No, el presidente. De Almendares.
El presidente de Almendares.
No, fue el que contrató el Guajiro. Rapidito, la anécdota del Guajiro. El Guajiro fue lo que llamamos un tryout. Fueron una cantidad de gente, le pagaron el viaje a los vecinos para que Guajiro fuera a La Habana. ¿Okay? Primera vez que salía allí al asfalto. Entonces le quitaron los ariques, los cubanos saben lo que es, le quitaron los ariques para que se montaran la guagua y fuera para La Habana. Lo probaron allí, llegaron, estaban los scouts de varios equipos y le daban un número que se lo ponían con un alfiler, y dice Guajiro, yo empecé a pensar que yo no era muy importante cuando el número mío era el 176. Entonces, como el segundo día lo probaron y como dice él, me tiraron por un montón. Y cuando iba saliendo había un individuo que viene muy elegante en el estadio y lo para y le dice, ¿tú eres Peña? Y dice él, sí, ya se iba para Tuna otra vez allá, fracasado. ¿Tú eres Peña? Sí. Yo soy Monchi de Arco. ¿Cómo lo hubieran dicho mi güey? Porque no sabía quién era Monchi de Arco. Entonces, entra aquí que...
No ha cambiado mucho.
No. Quiero hablar contigo, muchacho. Ven para acá. Entonces, te hemos estado observando. Y firmó para la Mendara, que él era un fanático de la Mendara tremendo. Sí, sí. Entonces, ese hombre, Monchi de Arco, que fue un ejecutivo tremendo en Cuba, cuando vivía esa gente era lo mejor que había en ese asunto. Ese no se olvida del Monchi ese. Antes se llamaba Monchi. No, Monchi.
Bueno, pero antes de eso, el Guajiro Peña, en esa etapa juvenil, jugaba en Las Tunas, en Manatí, en la zona esa de Delicias, Chaparra, Puerto sí. Padre. Y en un encuentro de esos juvenil, estaba de asistente Eddie Martin, que era de Cío Ávila, ya murió hace como una década,
sí.
y vio el Guajiro Peña, y le encantó cómo lanzar el Guajiro Peña. Ese día el Guajiro Peña ponchó como a 9 o 10 bateadores en 4 o 5 entradas, le llamó la atención a Eddie Martin, Eddie lo llamó, lo conoció, conversó con él, y le dijo, te voy a hacer una colecta, estamos hablando de los años 53, sí, 54, sí, sí, te voy a hacer una colecta, no sé, de 8 o 10 pesos cubanos, entre mucha gente, para garantizarte un transporte, un hotelito en La Habana, y que te prueben allá para ver, para ver qué hace Guajiro Peña. Y sin embargo, mira, llegó a Grandes Ligas y jugó con el Mendara.
Fue con una calderilla, le decíamos nosotros, se lo recogieron 50 kilos, el otro hasta que arrancó para allá. Así, eso es, vaya, muy digno. Nosotros nos reímos con esa cosa, pero dense cuenta, señores, lo que tenía que hacer un cubano en esa época. Okay, en una época aquí, todavía acuérdense que no jugaban negros en la Grandes Ligas, etcétera, y el Guajiro está medio complicadito, ¿sabes? El Guajiro, el Guajiro es taíno, entonces llegar sin hablar inglés, que todavía no habla, él cree que habla, debe decir que él cree que habla inglés, pero no, cuando eso no se entendía con nadie. Tenía un match que se llama John Vanderbilt, que era famoso porque es el único hombre que ha dado 2 hit-no run de forma consecutiva, y en el tercer inning, el tercer juego llegó como al cuarto o quinto inning que la tiran hit. Ese le toca un guajiro de eso del sur de Estados Unidos, un discriminador, seburucote, y entonces ese era el match del guajiro, y él iba a hablar del guajiro.
Vemos fotos por ahí que nos sí. muestra Garrillo de Peña.
Le iba a hablar el guajiro diciendo, tira esta así, así asado, que el guajiro decía que sí a todo porque no sabía lo que estaba. Sí, y sí. Hacía lo que daba la gana y lo votó, porque yo no quiero a este tipo más porque es un desobediente. Sí, todo lo que yo digo hace lo contrario. Sí, guajiro, yo no cometeré lo que me habían dicho.
Pero yo me le quito el sombrero a muchas personas. Ese 26 de octubre que salimos de aquí. Bueno, el partido terminó a las 3:32 de la madrugada, hora de Cuba, o hora del este. Los Dodgers ganaron 3-2. Y yo me le quito el sombrero primero a Eovaldi, el serpentinero de los Medias Rojas de Boston, que en relevo lanzó, tiró más lanzamientos que la mayoría de los abridores hoy en día en la pelota.
Y mantuvo una recta de 100 millas.
97 lanzamientos.
Sí.
Eso es más que la mayoría de los abridores hoy en día.
Sí.
Así que Nathan Eovaldi, me le quito el sombrero. Claro, él cargó con la derrota. Nadie es perfecto. Alguien tenía que perder. Los Medias Rojas lo hubieran dejado ahí 5 innings más. No. A mí me parece un crimen. Bueno, eso es por decir, ¿no?
No, pero sí. No había más nadie.
No había más nadie.
Sí.
Bueno, sí, estaba el abridor del día siguiente.
Ah. Sí, bueno,
sí, bueno. Sí, 9 lanzadores por cada equipo, señores. 18 pitchers.
Sí. En ese partido hubo 18 pitchers distintos por ambos lados.
9-9.
Hubo varios récords. Fue el partido de Serie Mundial más largo, luego el partido de postemporada más largo, luego el juego en sí más largo en lo que respecta a tiempo. 7 horas 22 minutos y las 18 entradas. Ustedes saben que 18 entradas de postemporada valen por 26 de temporada regular.
Y Pepe sin relevo.
Sin relevo, con el Guajiro Peña ahí.
Estaba como
de oye, búscame ahí lo que ha hecho muchachos. Este durante la temporada, búscame ahí esto. O sea, me hacía trabajar más, en vez de ayudarme me hacía trabajar más, pero luego salimos de aquí a las 3:30, y mentira que uno puede llegar a la casa y dormirse inmediatamente
no, después de un partido así.
Sí. Bueno, hay que hablar, señores, del manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, un puertorriqueño, Cora, que bueno, estudió en la UN, en la Universidad de Miami, ahí jugó buen béisbol, figuró en su época entre los mejores, y bueno, en el año 2017 fue asistente especial de Hinch, que es el manager del equipo del Houston. El año pasado el Houston ganó la Serie Mundial y precisamente Cora siempre estuvo al lado ahí de Hinch. Y este año le tocó frente a frente verse las caras, Boston contra los Astros de Houston, o sea, Cora contra Hinch, ¿Y qué clase de trabajo hizo este muchacho? Porque estábamos hablando el otro día en el programa El Duro y Sin Guantes. Si a mí me dicen dirige el Boston este año, un trabuco, señores. Se lo dicen a Carrillo, al Olímpico, cualquiera, no vamos a ganar la Serie Mundial y no vamos a ganar 108 partidos. Él hablaba de la gran familia, dice que era una gran familia. Incluso hubo votación unánime cuando se reunieron después de la Serie Mundial en que el equipo del Boston asistió, esto fue hace unos cuantos días, a la ciudad donde nació Joe Cora, en Puerto Rico. Número uno, apoyando el trabajo fenomenal que hizo Joe Cora. Número dos, por decisión unánime de la gerencia, encabezado por el dueño mayoritario John Henry, todos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Y número tres, para apoyar a ese gran país que se llama Puerto Rico, a ese hermano pueblo de Puerto Rico que sufrió los embates de dos huracanes que básicamente devastaron a Puerto Rico. Y bueno, si llega a ser en otro momento, el equipo del Boston no iba a desfilar como lo hizo aquel sábado, ¿no? Hace ya unos cuantos días en la ciudad de Puerto Rico, primero para apoyar el trabajo de Cora y segundo a los afectados, que fue la inmensa mayoría, por los huracanes que acabaron con Puerto Rico, no hace Olímpico.
Sí, hay una cosa que están diciendo Cora, es un marcha novato, que se está. Él de novato no tiene nada. Después marcha de grandes ligas por primera vez, pero Cora primeramente es un muchacho tremendamente inteligente, ¿ok? En todas sus cosas, no solo en la pelota, sino en los estudios. Él estudió aquí, no fue muerto en la universidad, ni mucho menos. No estaba asistiendo a la universidad porque le dieron una beca porque jugaba pelota. Él podía haber ido sin la beca, con una beca de que se llama de escolaridad, y aquí jugó en colegial muy bien, pero aparte de eso, ha sido manager internacional, selecciones de Puerto Rico, ejecutivo de equipo, y era coach de banco de los Astros de Houston. Exactamente. Sí. El coach de banco es el consejero del manager. Ese es el individuo que tiene el manager ahí para hacer las cosas. O sea, ningún coach de banco es un individuo que no sabe. Y tiene una cosa que siempre la ha tenido y por la cual es bastante conocido. Es una persona jovial, simpatiquísima, con muy buena comunicación. Y la mayor parte del trabajo de un manager es llevarse bien con sus peloteros y tener un ambiente que puedan producir. Porque él ni batea, ni fildea, ni corre, ni pichea. ¿Okay? Él tiene que manejar su material ahí. Y con el material, lo mismo es un club de pelota, y lo digo por experiencia, que una compañía, mejor que tú te lleves bien con tus empleados. Mi padre, que fue un hombre de negocio de mucha experiencia, me decía, la maquinaria esa se compra, ¿ok? El producto está ahí. El dinero, si tu negocio es bueno, te lo da el banco, y si no te lo da, que el negocio es bueno, no te meta. La gente es lo importante. Sí. Sin la mejor gente, tú no vas a ningún lado nunca. Eso es así en todas cosas.
Estamos hablando, señores, de John Henry, que no tuvo suerte cuando compró el equipo de los Marlins. Y no tuvo suerte, se fue para los Medias Rojas, ahí ha hecho historia el Boston, campeones en el 2004, 2007, 2013, en contra de todos los pronósticos, pero no era favorito en el 2013, y ahora sí que era un trabuco en 2018. Vemos la presencia ahí de Tony La Russa, señores, consejero de Dombrowski, que es el gerente general del equipo de los Medias Rojas. Dombrowski no es nuevo, señores, ya pinta canas, más de 60 años, comenzó como vendedor dentro de la organización de los Expos de Montreal hace más de 30 años.
Vendedor de tickets.
Ajá, vendedor de tickets. Después pasó a los Marlins. Bueno, llegó a ganar una Serie Mundial con los Marlins en el 97 y ha hecho tremendo trabajo con el Boston. Antes estuvo en el Detroit, señores, al lado de la Ávila. Ahí fue un desastre el Detroit. Aquel equipo de Detroit del año 2012, cuando todo el mundo decía que iba a ganar la Serie Mundial, que le iban a barrer la serie a los Gigantes, sin embargo, vino ese gran picheo y ese gran equipo de los Gigantes en el 2012, y fue todo lo contrario, le pasaron la escoba, le ganaron la Serie Mundial en 4 partidos al Detroit, lo que quiere decir que en realidad ni Ávila ni Dombrowski hicieron buen trabajo en el equipo de los Tigres de Detroit por los años en los cuales trabajó Dombrowski. Aún Ávila sigue con vida ahí, ahora es gerente general, pero señores, en esa época el equipo de Detroit tenía tremendo equipo, un trabuco como el equipo del Boston en el 2018, sin embargo, no hizo buen trabajo. ¿Qué pasó con Dombrowski? Como había trabajado en Miami con los Marlins de la Florida en aquella época, y John Henry parece que confió en él, sí. Lo contrató, se lo llevó para el equipo del Boston después que había terminado su trabajo y renunciado en el Detroit, y por supuesto Dombrowski dijo, me hace falta a Tony La Russa, que estaba en Arizona como consejero, y entre ese trío, señores, yo diría ese cuarteto, John Henry, Dombrowski, La Russa y el boricua Cuara fue que hicieron lo que hicieron en el 2018.
Bueno, tengo que decirte una cosa de John Henry. Ahí se repito lo que te dije hace un momentico, que tú lo que necesitas es la gente. Y lo mejor que tiene John Henry es escoger la gente. John Henry, esto les he hecho este cuento a los oyentes varias veces, parte de esto, es un hombre que era accionista de los Yankees. Él hizo su dinero, o lo que llaman aquí commodity, o sea, vendiendo frijoles, arroz, azúcar, comprando, etcétera, petróleo, etcétera. Es aquí mismo, del norte de Miami, y hizo su dinero en eso. Tenía las acciones de los Yankees. Cuando se hizo la oportunidad de comprar en los Marlins, vendió la de los Yankees para no tener ningún tipo de conflicto, compró a los Marlins, y desde que vino aquí dijo muy claro, sacó cuenta, un hombre de negocio, y dijo: nosotros sin un estadio nuevo para béisbol no sobrevivimos económicamente. Si me dan el estadio, no hay problema ninguna, yo les traigo series mundiales para aquí. Okay. Si no me dan el estadio, esto no da resultado y yo me tengo que ir. Lo digo muy claro. Hizo un comité, me nombró a mí en el comité, pero sí conozco bastante. Un hombre de lo más agradable, John Henry, muy tranquilo. Es un tipo que delega sus cosas. Él hace sus cosas y deja a la gente, no se meta. Tú vas a dar cargo de eso, hazlo. Eso es tu problema. Okay. Y dijo, un comité para conseguir el estadio. Hablamos, nos explicó con números lo que había que hacer, y me convenció: sin un estadio este equipo no funciona. Ok, no pudo conseguir el estadio, y dijo, yo me voy, vendió y buscó la cosa, y compró la mayoría de las acciones del Boston.
Que a propósito, cuando vendió los Marlins, en realidad no le sacó mucho dinero.
No, es lo que se pasa, dice, lo que sacó su plata, más nada, que es lo que quería él. Él no quería perder plata, como es natural, y se fue y metió el dinero en la compra de la mayoría de las acciones de el Boston, y de ahí salió, ha seguido comprando acciones y empezó a buscar la gente que era.
Gloria lo compró por 200 y pico millones, lo compró regalado, señores.
Sí,
sí,
sí, sí, claro.
Y sin dinero, porque el banco, bueno, le prestó el 90%.
No, el banco no. Los otros, lo de Gloria es el mejor negociante, la liga. Los otros 29 equipos se reunieron y le prestaron el dinero a Gloria para que comprara la franquicia de los Marlins. Y lo único que dio garantía fue lo que tenía en Montreal él para venir para acá, porque cerraba en Montreal. ¿Ok? Y compró con dinero prestado, que no puso un centavo él, y sí, se llevó 1.100 millones de dólares.
No hubo ganancia.
Dice que nunca ganó dinero.
Bueno, les estaba contando que me le quito el sombrero a varias personas, además de Nelson y Ovaldi. Tenemos personas en Cuba, como por ejemplo Raúl Red Sox, que estuvo escuchando las 7 horas y 22 minutos de ese maratónico partido. Y también le voy a contar la historia de Alexander el Antiyanqui. Este es un muchacho de Fomento que me escribe un mensaje y me dice: Pepe, es la 1 de la mañana, me tengo que ir a acostar. Y él se acostó y luego me escribe otra vez a las 3 de la madrugada y me dice: acabo de tomar una siesta de 2 horas, ajá, desperté y yo pensé que el partido había terminado y ustedes siguen, no lo puedo creer, ahora sí que no me pierdo nada del partido. Y terminó con nosotros hasta las 3:32. Hay una pila de fanáticos en Cuba que no se perdieron
Alex las Rodríguez, 7 horas. El bueno, ¿no?
Correcto, no, hay muchos.
En Holguín está Cuba Red Sox, no, que no se pierde un partido.
No, y que es un pensador.
Sabe mucho de béisbol, señor.
Pero que terminaron a las 3:30 con nosotros, ¿ok? Para que ustedes vean, se zamparon las 7 horas y 20 minutos, me le quito el sombrero. Y otra cosa, Steve Pierce, el jugador más valioso de la Serie Mundial, jonroneó en el cuarto juego para empatar el partido, o sea, conectando el batazo del empate en el octavo inning. Luego conectó un doblete con las bases llenas, que terminó siendo el batazo de la victoria. Sí. Y luego el día siguiente conecta 2 jonrones otra vez, incluyendo jonrón con hombre en base, que terminó siendo el batazo de la victoria. Búsqueme ahí, ¿cuándo fue la última vez que el mismo pelotero conectó 2 batazos en días consecutivos? El Papi Ortiz, se me ocurre, para ganar un partido de postemporada, pero también había conectado el batazo del empate, y se me ocurre de un cubano americano que jugaba con los Yankees. Ustedes se acordarán que jonroneó contra Baltimore para empatar en el noveno, y luego jonroneó contra Baltimore para ganar en el inning número 12.
Pepito, y hablar de ese gran partido final, porque hasta el 2018 había sido un desastre en postemporada el zurdo David Price. Carrillo, sí, me extrañó lo que le pasó a David Price con su contrato.
Y no te extraña Clayton Kershaw, que perdió su segundo juego de esta Serie Mundial.
Esto está pasando más a menudo,
¿eh? Sí, que no ejercen la opción de contrato para un año, aunque haya ganado 10 series mundiales. Dice, no quiero seguir con este equipo y más nada. Eso me extrañó de David Price, hace mucho tiempo.
Eso lo hacen para ver si alguien le da más dinero.
Eso no quiere decir que no vaya a seguir con el equipo. Eso quiere decir que el equipo tiene que competir con otros para conseguirlo.
Claro. Ese es el trabajo de la gente y los abogados.
Exactamente. Correcto, hay muchos peloteros y en otros deportes que el atleta, mira, se me ocurre, por ejemplo, James, Dwayne Wade, que dijeron, no, yo me quiero salir de este contrato, y firmaron con el mismo equipo por más millones.
Exactamente.
Okay, eso pasa mucho hoy en día en el deporte.
Sí, él fue a China, trató de jugar en China, dice que le daban tremendo dinero, incluso accionista de un equipo.
Harold Chapman hizo
lo mismo.
Sí,
así que regresó a la NBA y el Heat.
Así que vamos a ver qué pasa con el béisbol de las mayores. Por ahora les puedo decir que los Medias Rojas de Boston ganaron la Serie Mundial 4-1. Son los campeones por cuarta vez en lo que va este siglo. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Héctor El Cepillo Carrillo, el productor y también ingeniero de sonido esta tarde, desde Holguín, Cuba.
Edemio Navas.
Y desde Fomento,
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.